Bueno, este fallo es producto de una resolución que firmó INAI en el mes de abril para en relación con la comunidad Quijada de San Carlos de Bariloche, que esta resolución reconoce la ocupación actual tradicional y pública de la comunidad Quijada y el hecho de haber sido firmada con un relevamiento que finalizó justamente antes de la pandemia, en el mes de marzo del 2020. A partir de ahí el juez Gustavo Zapata ordenó la apertura del camino que le había sido cerrado en el año 2007 a la comunidad Quijada por este barrio cerrado. Esto se efectivizó, la apertura del paso tan reclamado desde tantos años, el día martes, después de una audiencia entre el barrio, los representantes del barrio con la representación indígena. Y bueno, por suerte se pusieron de acuerdo respecto de cuál iba a ser hoy por hoy la zona de acceso, que creo que después va a haber una zona ya definitiva. Pero esto termina con un reclamo de años de la comunidad, que se vio arrinconada, como se denominan muchas veces las rinconadas, justamente arrinconada en Nahuel Pan, varias rinconadas en toda la zona andina, donde las comunidades se sienten así justamente porque le han cortado el paso a su propio territorio, ¿no? Obligándolos a caminar, gran cantidad de kilómetros o por subidas muy escarpadas, solamente para que no pasen por cerca del country. Eso es algo que no puede suceder en Argentina con un gobierno común que nosotros representamos y nos parece sumamente interesante porque, como ustedes bien dicen, esto va a sentar jurisprudencia para otras comunidades que tienen problemas de acceso y con una simple restricción administrativa al dominio, que ni siquiera le cuesta un solo peso al Estado porque es administrativa y porque tiene que ver con el interés público, bueno, puedan resolverse un sinnúmero de conflictos, ¿no?
Magdalena, ¿esto implica que se establece una servidumbre de paso o de qué tipo, de qué estamos hablando con la apertura de este camino? ¿Es así?
En este caso es una servidumbre de tránsito administrativa, no convencional, que quiere decir que no es que las partes firman un contrato de servidumbre, que en ese caso sí debe conllevar una indemnización. En este caso es administrativa porque se trata de un interés público, que es el paso de una comunidad hacia los lugares donde están las escuelas, donde están los centros de aprovisionamiento de alimentos. Inclusive hay un dictamen muy interesante de la Defensora del Niño que habla de la situación de los niños mapuches, cómo han sido vulnerados durante todos estos años. Y es muy triste de que esto haya sucedido y que nunca se le haya dado solución, ¿no? Cuando todo estaba a la vista de todos, esta injusticia que se estaba produciendo, ¿no?
Acá en Esquel, bueno, lo que plantea parte de la comunidad Nahuel Pan, estamos hablando de, en realidad, es un territorio que está al lado de la comunidad, de una familia que pertenece a la comunidad, y como tal es que ellos se manifiestan como comunidad independientemente de la titularidad de ese terreno. Ellos plantean que hay un camino, que es un camino ancestral, que está previo incluso a la instalación de la familia, de esta familia con la que mantienen el conflicto, que es una, claro, una titular privada, que incluso cedió esa distribución de tierras en posterior al desalojo del 37 de parte de la comunidad. Y plantean que no hay ningún avance en la justicia, no hay respuesta, han archivado algunas causas inclusive, y también denuncian cierta connivencia, ¿no?, de esta propietaria privada con las fuerzas de seguridad o con la justicia inclusive, que le da lugar a las denuncias. Entonces, digamos, ¿cómo se puede plantear otro camino para que ese camino se reconozca como ancestral? Que eso es lo que están pidiendo. Ellos pasaron por ese camino toda la vida y ahora
hay sí, un... Sí, bueno, eso, este fallo de Bariloche va a servir. Uh-huh. Va a servir para para ser aplicado en la jurisprudencia de toda la zona andina, ¿no? Uh-huh. Porque problemas similares no solamente existe con Nahuelpan, sino también con en la provincia de Neuquén, en pleno Parque Nacional Lanín, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde claro. Las comunidades, justamente por la transhumancia, que fue declarada como de interés provincial por la provincia de Neuquén, como una actividad cultural, pero resulta ser que la comunidad, para poder pasar a la zona de veranada o de invernada, tiene que pasar por una estancia que muchas veces hace que cierre el paso y los animales queden esperando junto con, bueno, por supuesto, con todas las personas que los acompañan durante horas hasta que se les abra el paso, y eso no puede suceder, y más en lugares donde son parques nacionales, ¿no? Uh-huh. Donde también hay que velar por el interés público. Bueno, todo esto entiendo que se va a ir solucionando, pero con decisiones que hay que tomar desde la justicia, que tengan que ver con la aplicación de solamente de la Constitución, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Acá ya no estamos más ante una Argentina de privilegios. Así que nosotros estamos muy contentos por este fallo, y ahora tenemos que resolver sobre el pedido de anulación o de nulidad que nos hace el country al INAI para anular esta resolución que reconoce la ocupación actual tradicional y pública, y también el pedido que nos hace el intendente de Bariloche, ¿no? En conjunto con el country Arelauca.
Claro. Magdalena, en relación a esto, y porque hubo hace poco algunas novedades jurídicas también en torno a lo que fue la comunidad Villa Pehueña, y lo último que tuvimos fue el pedido que había hecho las comunidades de la meseta aquí en contra del pedido de zonificación minera que está haciendo el gobierno de la provincia de Chubut. En el momento, la justicia había dado lugar a una cautelar, luego esa cautelar fue dada de baja y las comunidades quedaron un tanto desguarecidas en ese sentido, porque habían planteado que no habían tenido consulta previa. ¿Cómo actúa el INAI en este tipo de situaciones, donde si bien hay digamos, la provincia tiene autonomía?
Pero el INAI tuvo una posición muy clara, porque uh-huh. nosotros fuimos, creo que, uno de los primeros organismos que pedimos la consulta libre preinformada, pedido de las propias comunidades. Uh-huh. No solamente al presidente de la legislatura, al gobernador, a distintos organismos provinciales de la provincia de Chubut, y tengo entendido que la sentencia, justamente, donde establece la medida cautelar, hace mención a esas notas que firmé yo, ¿no? Relacionado con que no se había dado cumplimiento al proceso de consulta libre previa informada del convenio 169 de la OIT.
Claro, y ahora en particular, digo, después de que la justicia dijo que, bueno, que esa cautelar no tiene lugar, ¿hay algún camino que pueda explorar el INAI?
Sí, estamos estudiando, ¿no? Porque el derecho a la consulta... Uh-huh. Sí, voy a tener que cortar porque tenemos que embarcar.
Tenés que embarcar.
El derecho a la consulta está previsto en las leyes internas de nuestro país, ¿no? Desde hace uh-huh. muchísimos años.
Claro.
Y bueno, justamente el fallo de Villa Pehueña también es muy claro al respecto. Uh-huh. Así que no hay que dudar demasiado en que los pueblos tienen que ser consultados.
Bien, Magdalena, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar. Seguimos la charla en otro momento.
Bueno, sí, cómo no.
Me quedaron cosas. Sí, muchas gracias, Magdalena.
Varios temas para charlar, pero volvemos.
Disculpen, pero justo estoy viajando a Viedma, a Río Negro, y me están llamando